Qué maravilloso es poder cantar estas alabanzas al Señor y decirle lo que pensamos acerca de Él. Decirle esos calificativos que solamente le corresponden a Él, porque no hay otro Dios como nuestro Dios, ¿cierto? Dios les bendiga, gracias por decidir venir a adorar a Dios con nosotros y decidió no ser un cristiano de chocolate y no tenerle temor a la lluvia y decidió estar aquí gozándose del Señor. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Carlos Azueta, soy el pastor de enseñanza de esta iglesia y este es nuestro segundo domingo estudiando la Carta de Santiago y estamos emocionados de poder empezar un estudio como este, ya que esta carta es muy significativa en nuestro caminar espiritual. Le dije la vez pasada a algunos de ustedes que estuvieron aquí que la Biblia nos enseña dos temas fundamentales. El primero de ellos tiene que ver con el camino que Dios nos marca hacia Él. Y el segundo, cómo debemos caminar ese camino. Entonces, eso es algo maravilloso porque de todos los libros de la Biblia, uno de los libros más prácticos es la Carta de Santiago. Vamos a orar. Permítame, Señor, poder dirigir esta congregación de la manera como usted lo pide. Permita que su palabra pueda llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, que pueda volver a usted no vacía, sino como usted anhela, Padre, con una decisión firme a ponerla en práctica en nuestras vidas. Lo pedimos en el maravilloso nombre de Jesús, nuestro amante Salvador. Amén. Un hombre de negocios que estaba un poquito pasado de peso decide llegar a su oficina y viene cargando una caja bien grande de donas. Él había dicho a sus compañeros de la oficina que estaba a dieta, por lo tanto, cuando lo vieron llegar con una caja tan grande de donas y comiéndose hasta de dos al mismo tiempo, le preguntaron, oye, pues ¿qué pasa? ¿Qué no estabas a dieta? Y les dice, mira, lo que pasa es esto. Esta mañana me venía aquí al trabajo y sin pensarlo estuve manejando frente a una tienda de donas. Y me puse a orar para pedir la dirección del Señor. Y le dije, Señor, si tú quieres que yo coma una dona el día de hoy, haz que yo encuentre un cajón de estacionamiento justo enfrente de la tienda de donas. ¿Y lo encontraste? Sí, después de la décima vuelta que di la manzana encontré uno justamente en la puerta de la entrada de donas. Todos nosotros sabemos lo que es enfrentar la tentación. Pero todos nosotros sabemos lo que significa ser derrotados por la tentación. Hemos pasado por ahí. La buena noticia para todos los que son hijos e hijas de Dios, para todos los creyentes en Cristo, es que Dios promete darle victoria sobre la tentación a aquel que se lo pide con sabiduría. Él promete darle siempre una salida a la tentación. Pablo lo dijo de una manera tan clara que no ha sobrevenido ninguna tentación al cristiano que no sea común de todos los seres humanos. Pero Dios, en su maravillosa gracia, siempre ofrece la salida de esa tentación. A veces citamos este pasaje fuera de contexto y solemos decir en español, Dios nunca te va a dar nada de lo que puedas soportar. Eso no está en la Biblia. Está refiriéndose a este pasaje en este libro de Santiago, perdón, de Corintios, primero a los Corintios capítulo 10, versículo 13, que dice que la tentación es común para todos los seres humanos, pero bueno es Dios que nunca le dará a nadie una tentación a la cual Él no le ofrezca una salida para que no caiga en ella. Es de lo que se trata. Porque en ocasiones Dios se nos da cosas que no podemos soportar o que creemos que no podemos soportar. Pero en cuanto a la tentación, que es el tema que nos ocupa hoy, nosotros tenemos salida y Dios la ofrece en medio de esta enseñanza. La idea es la siguiente, hermanos. Para poder nosotros superar la tentación, para vencer la tentación, necesitamos reconocer qué es la tentación, su concepto. Necesitamos entender su concepto, ver cuál es su curso y también cuál es la cura para poder aplicarla en nuestras vidas. Para vencer la tentación necesitamos reconocer su concepto, su curso y su cura. Esas son las tres cosas que vamos a ver en esta mañana. El libro de Santiago, como lo dije anteriormente, es un libro muy práctico. El escritor es muy práctico. Acababa de utilizar 11 o 12 versículos hablando acerca de las pruebas y las tribulaciones que pasa el cristiano. Y ahora se va a enfocar en lo que es la tentación, que también son cosas comunes que pasa el cristiano. Y aquí quiere que su audiencia entienda cuál es el concepto de la tentación y cómo funciona en la vida del creyente. Por lo tanto, si usted trajo su Biblia, se trajo su tableta electrónica, su teléfono y quiere buscar en la Biblia, vaya a la carta de Santiago en el capítulo número 1, versículos del 13 al 18. Vamos a estar estudiando Santiago 1, versículos del 13 al 18. Yo voy a estar leyendo de la versión de la Nueva Traducción Viviente, pero usted sígame la versión que usted tenga. Vamos a ver tres cosas, como lo dije anteriormente. Veamos la primera, el concepto de la tentación. ¿Qué significa la tentación? Bueno, para poder establecer el significado, veamos una descripción muy sencilla. Tentación es la incitación a hacer el mal para desconectarnos de la voluntad de Dios. La tentación es la incitación a hacer el mal para desconectarnos de la voluntad de Dios. Ofrece una idea de seducción, de alguna otra manera de llamar la atención, de una incitación a hacer lo malo. En pocas palabras, diríamos la manera de persuadir a una persona para que haga lo que a Dios no le agrada. Eso es la tentación. La meta del enemigo de Dios, que es el diablo, y del enemigo de todas nuestras almas también, es de alguna otra manera desconectarnos de la relación que tenemos con Dios, y por eso utiliza una de las herramientas más poderosas que él utiliza, que es la tentación. El enemigo desea desconectarnos de esta relación que llevamos con él, porque él quiere que nosotros vivamos vidas fracasadas, no vidas de victoria, que es lo que Dios promete darnos a nosotros cuando logramos vencer la tentación y logramos pasar todas las pruebas, ser aprobados delante del Señor. Él promete la corona de la vida, dice. En otras palabras, nos promete una seguridad eterna ahí. Es muy interesante que cuando comenzamos a leer la carta a Santiago, comenzamos a ver algunas palabras en el original griego. Por ejemplo, las palabras para pruebas, las palabras para problemas. En el versículo 2 es la misma palabra, peirasmos, que se traduce aquí en el versículo 12 y el 13 como tentado. La palabra es la misma. Pruebas y tentaciones, en este caso problemas y tentaciones, dependen de la fuente, del origen, del propósito y del resultado. Entender que una sea prueba y que otra sea tentación depende de la fuente de origen, del propósito y del resultado. Y de eso voy a hablarles en esta mañana también. Por lo tanto, cuando Santiago hace una transición de lo que son las pruebas a las tentaciones, aquí nos está a nosotros diciendo, lo que está diciendo a sus lectores, que la obra de la prueba y la obra de la tentación suceden al mismo tiempo. No son dos eventos separados, sino que en el mismo evento ambas cosas están sucediendo simultáneamente. Dios puede traer pruebas a nuestra vida y el enemigo de Dios, Satanás, puede usarlas para incitarnos o invitarnos a una tentación, a caer en una tentación. En Mateo 4:1, usted recordará ese pasaje tan conocido acerca de la tentación de Cristo en el desierto. Dice Mateo 4:1 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto porque allí lo tentaría el diablo. ¿Se dan cuenta? El Espíritu lo estaba guiando al desierto, pero el diablo lo estaba tentando ahí en el desierto. Las dos cosas estaban ocurriendo simultáneamente. Por eso que es bien importante entender este concepto para que logremos saber cuál es el significado de ser tentado. Cuando nosotros enfrentamos tentación, enfrentamos a Dios obrando en nuestra vida por medio de las pruebas, pero también a Satanás obrando simultáneamente. Dios utiliza las pruebas para ayudarnos a desarrollarnos espiritualmente, en nuestro caminar espiritual con Él, para crecer en madurez. Sin embargo, Satanás utiliza la tentación para derrotarnos, para ayudarnos a ver que realmente nosotros no somos tan genuinos como creemos serlo en nuestra experiencia con Dios. Dios prueba y saca lo mejor de nosotros, nuestro valor más grande, y Él se glorifica con eso. Sin embargo, el diablo y nuestra propia lujuria nos tienta para sacar lo peor de nosotros y poder pecar y desobedecer a Dios. Cuando nosotros enfrentamos pruebas, vamos a enfrentar también tentaciones. Y dependiendo del resultado, de lo que yo haga cuando me enfrente a esa prueba, tentación, porque cada prueba va a traer una tentación. Si yo la supero esa prueba, voy a vencer la tentación. Pero si cedo ante la tentación, voy a cometer pecado. Doy gloria a Dios que me fortalece y me ayuda a caminar más de cerca con Él. Pero si cedo ante la tentación, doy gloria a Satanás. Entonces, el resultado en tu vida y en la mía, de a quién le damos la gloria, nos corresponde a nosotros. Le doy la gloria a Dios cuando enfrento pruebas, porque todos las vamos a enfrentar. Cuando enfrento tentaciones, porque todos las vamos a enfrentar y las superamos, dando la gloria a Él, o cayendo en ellas y dándole la gloria a Satanás. Habiendo hablado acerca de las pruebas, de los problemas, en los primeros versículos, ahora Santiago se enfoca en la tentación. Fíjense lo que dice el versículo número 12. No lo van a ver aquí, búsquenlo en su Biblia. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes le aman. Voy a hacer una pequeña nota, muy importante. Cada vez que estudiemos la Biblia de manera inductiva, es decir, de manera consciente, de buscar qué es lo que dice aquí el pasaje en realidad, no lo que yo quiero que diga, cuando estoy haciendo una exégesis, es decir, veo qué es el significado, qué es lo que Dios me está diciendo, es importante que yo me haga la pregunta siguiente. No importa el pasaje, yo debo, lo primero que tengo que preguntarme es, ¿qué es lo que dice el texto? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que miro aquí? En otras palabras, el autor está hablando de algo. ¿De qué está hablando? Esto es crucial. Y a esto se le conoce como observación. El método inductivo, hacer una observación, es lo que muchas veces nosotros, los cristianos, aun cuando ya tenemos tiempo estudiando la Biblia, pasamos por alto. Y una observación muy pobre va a traer una interpretación muy pobre. Estamos acostumbrados a ser oidores de la Biblia, pero no hacedores. Y el problema es por la falta de una observación cuidadosa. Cuando observo qué dice el texto, puedo entonces darme cuenta de que hay un principio eterno que no tiene tiempo, es intemporal, que me ayuda a mí a darme cuenta realmente qué es lo que Dios está queriendo decir, no solamente a la audiencia del tiempo de la Biblia, sino también a cualquier audiencia de cualquier tiempo. Pero si yo no hago y invierto tiempo en el primer paso, no voy a lograr detectar eso. Doy gracias a Dios de que la semana que entra comienzan los estudios bíblicos, tanto de hombres como de mujeres aquí en la iglesia. Es un estudio inductivo, porque van a estudiar Santiago. Si usted ya compró su libro, le invito a que lo traiga, porque yo voy a dar mucha información que a lo mejor le va a servir a usted para hacer las tareas que le van a dejar en esos estudios. Pero, porque ese es un estudio inductivo, le va a preguntar y lo van a poner a usted a que observe. Déjenme ponerles un ejemplo. En el versículo que acabo de leerles, dice: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes le aman. ¿Qué dice aquí Santiago? Si no soy cuidadoso, pensaré que Santiago está diciendo que debo ser fiel hasta la muerte, entonces voy a recibir la corona de la vida. Espérate, eso no lo dice Santiago, eso lo dice Apocalipsis. Pero está utilizando corona de la vida. En ambos pasajes, corona de la vida significa la vida eterna, la vida eterna. Donde está Dios, ahí voy a estar. Pero noten aquí algo muy importante. El tema de Santiago no tiene que ver con quién se va a ganar las coronas de la vida, sino aquellos que permanecen firmes hasta aún a pesar de las pruebas. Aquí está hablando de la importancia que hay en vivir una vida fiel al Señor a pesar de las pruebas que enfrentamos. Martín Lutero no le gustaba la carta de Santiago porque la consideraba un poco confusa, como que había muchas contradicciones. Porque una de las cosas que ustedes van a aprender en un estudio inductivo de la Biblia es que hay aspectos de ciertas cartas, de ciertos escritos, ya sea poesía o ya sea apocalíptico o ya sea historia, que tenemos que ser cuidadosos con el tipo de lenguaje que utiliza. Por ejemplo, aquí Santiago, en la carta que él escribió, él utiliza mucho un argumento que es contradictorio para presentar un punto importante. Él habla acerca de las pruebas y de la fe. Dice: dime tú que tienes fe por medio de tus obras, que realmente eres sincero. No está diciendo que debemos hacer obras para ganar la salvación. No, pero está poniendo algunas cosas que son obvias y las pone como manera de cuestionarlas para que prestemos atención. ¿Qué quiere decir Santiago en este versículo 12? Que solamente los super religiosos, aquellos que nunca van a enfrentar una prueba y la van a fallar, sino que siempre van a permanecer firmes hasta el final. ¿Quién de aquí no ha sucumbido a alguna tentación? A ver, levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes nunca han fracasado, nunca han fallado en alguna de las tentaciones que han tenido? Levanten la mano. Yo lo levanto bien alto porque soy el primero. Usted que no la ha levantado, acaba de fallar ya, que se está creyendo superior a todos los demás. Eso me hace recordar lo que le decía una señora al predicador Charles Spurgeon. Le dice: hermano, tengo 30 días que no he cometido ni un solo pecado, ni un chisme, ni una mentira, ni nada. 30 días, hermano, sí. ¿Y se siente orgullosa de eso? Sí, hermano, pues acaba de pecar, porque el orgullo es pecado. En cualquier momento en la vida del cristiano, nosotros nos enfrentamos pruebas y tentaciones. Pero no, Santiago aquí, si hacemos un análisis claro, está hablando de motivar a su audiencia a seguir fielmente a Dios, incluso en medio de la adversidad de la vida. Ese es el punto clave de este pasaje. Y una clara observación nos ayuda. Regresando aquí al versículo 12, vemos que Santiago está creando una oportunidad para aclarar un aspecto controversial, un aspecto un poco espinoso que está ocurriendo entre los cristianos judíos que habían sido dispersados debido a la persecución. Muchos de ellos habían confiado en Cristo y la persecución los había empujado a salir de Jerusalén. Y él escribe para animarlos, para que permanezcan firmes en su fe, aun a pesar de las pruebas que estaban enfrentando. Y ahora les habla de la tentación de una manera clara. Pero muchos de ellos estaban considerando que las pruebas que estaban pasando los había empujado a una tentación donde pensaban que también la tentación Dios la estaba provocando. Y él aquí en el versículo 13 les está aclarando a ellos que no es así como ellos piensan. Hay dos aspectos que vamos a encontrar en el versículo 13. Primero, que la tentación siempre, siempre está presente en la vida del cristiano. Y segundo, que la tentación nunca, nunca es propiciada por Dios. Fíjense lo que dice aquí. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Acuérdense. ¿Por qué usa esa palabra aquí Santiago? Porque ellos lo sabían, porque ellos ya lo habían aprendido. Les está recordando algo que ellos ya saben. Acuérdense cuando sean tentados. Acuérdense de no decir esto, porque ellos lo estaban diciendo. Mira lo que Dios hizo. Nosotros hemos escuchado a muchas personas que cualquier cosa que hacen, a lo mejor no le están echando la culpa a Dios, pero se le echan al diablo. El diablo metió su cola. El diablo me hizo hacerlo. Y a veces le echamos culpa al diablo en lugar de tomar responsabilidad y darnos cuenta de que somos responsables de la manera como actuamos ante ciertas circunstancias. Santiago aquí le está diciendo a él: no digan, cuando dice aquí, cuando ustedes sean tentados, no dice si son tentados, sino cuando sean tentados. Lo mismo en el versículo 2. Cuando ustedes se enfrenten pruebas, no les está diciendo si enfrentan pruebas, cuando las enfrenten, no digan que Dios los ha tentado. Dios no tienta a nadie. Y eso nos pone una encrucijada a nosotros los cristianos, porque nos hace tomar una decisión. ¿Amamos a Dios más o amamos al pecado más? ¿Amamos a Dios más o amamos a Satanás más? ¿Amamos a Dios más o nos amamos a nosotros mismos más? So, de alguna otra manera, si Dios nos está permitiendo a nosotros ser probados para desarrollar nuestra fe, para poder ir creciendo espiritualmente, para madurar, Satanás va a hacer que la tentación sirva para detener ese progreso. Va a hacer que la tentación sirva para que nosotros comencemos a menguar más, a retroceder y a no seguir creciendo espiritualmente si lo escogemos a Él. Pero el reto de Santiago al decirles a ellos es que no sucumban ante esa idea, sino que se acerquen a Dios, no se alejen de Él. Les está presentando aquí dos hechos claros, y el primero es: ustedes siempre van a tener tentación. Ustedes siempre lo van a tener. Pero sean cuidadosos de no creer que Dios se los ha mandado. Miren, cualquier monje que vive en un monasterio por allá en la parte más lejana del desierto va a ser tentado de igual manera que aquel que vive en el medio de la ciudad más transitada del mundo. Porque el problema con la tentación no es el lugar donde yo me encuentre, sino el corazón que yo tengo. Tiene que ver mi naturaleza pecaminosa. Y eso nos lleva a la segunda parte de este pasaje. Porque la tentación nunca es propiciada por Dios. ¿Qué la propicia? Fíjense muy bien lo que dice: Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Nadie. Aquí Santiago está ofreciendo una reprensión bien directa a ellos. A ellos que están diciendo: ah, es que Dios me tentó, Dios me incitó a hacerlo. ¿Cuántas veces he escuchado a alguien que divorcia a su esposa, se casa con otra, porque la conoció en la iglesia, la esposa ya la tiene en México, le dice: es que Dios me dijo que me casara con este y dejara aquella? Espérate, Dios no te va a decir eso. Esa es tu propia naturaleza, y tú le estás poniendo cosas como si Dios realmente te estuviera poniendo a prueba de esa forma. A veces culpamos a Dios de lo que nos pasa. Un escritor dice que el hombre naturalmente está inclinado a cambiar, echarle la culpa a las circunstancias, o sea, a sí mismo, para echarle la culpa a Dios. Y nos recuerda lo que pasó en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva, Dios llama a cuenta a Adán y Eva después de haber caído en pecado, y le dice: ¿pero qué hiciste, Adán? ¿Y qué fue lo que respondió Adán? La mujer que tú me diste me hizo comer de ese fruto. O sea, él estaba echando la culpa a la mujer. Yo estaba tan tranquilo, un día me dormí una siesta y ¡pum! Mira, apareció y salí casado. Me recuerda aquel niño que llegó de la escuela dominical y escuchó la historia esta de que Dios hizo dormir a Adán en un sueño profundo, sacó unas costillas y de su costado y bueno, cuando despertó encontró a la mujer. Y un día el niño estaba jugando y por ahí se golpeó y llega con mamá: mamá, 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 me duele aquí, me duele aquí. ¿Qué pasa, hijo? Voy a tener una esposa. Si así fuera. El hombre contesta: la mujer que tú me diste. O sea, indirectamente al comparar a la mujer está echando la culpa a Dios. Y desde Génesis capítulo 3 hasta nuestros días, el hombre siempre, siempre, siempre está echando la culpa a Dios de todo lo que le pasa. ¿Por qué Dios permite estas cosas? ¿Por qué Dios permite que ocurran cosas malas a la gente buena o buenas, cosas buenas a la gente mala? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios lo otro? Y hay gente que se enoja con Dios, deja la fe, se va porque de alguna otra manera culpan a Dios de las malas decisiones que ellos mismos han tomado o de su propia naturaleza. Aquí Santiago lo está diciendo de manera clara: Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie. Utiliza una palabra en griego que es aperiastos, que significa Dios intentable, por decirlo así, si existiera esa palabra en español. No puede ser tentado. Y aunque Dios permite la tentación, Él no es la causa. Miren, Dios no tiene dentro de sí mismo un dispositivo que es un recibidor o un receptor para el pecado. No es algo que va a captar. Si Dios tentara a la gente, significa que de alguna otra manera, como la tentación siempre es incitación a hacer lo malo delante de los ojos de Dios, significa que es una tentación a hacer el mal, significa que algo dentro de Dios estaría mal para poder tentar. Pero no hay un dispositivo dentro de Dios que permita que Él pueda atraer algo malo, porque Dios es un Dios santo, completamente santo, no hay nada de maldad en Él. Es más, cuando Jesucristo vino a este mundo encarnado, nació de María la Virgen. No fue un ser humano quien fecundó el óvulo de María, fue el Espíritu Santo quien fecundó el óvulo de María, y lo que nació de ella es algo que es perfectamente santo. Dios protege ese aspecto en su santidad. No hay nada que pueda tocarle. Si Dios no puede ser tentado con nada malo, Él tampoco va a tentar a nadie de alguna cosa mala. Entonces, si esto es el asunto, ¿de dónde viene la tentación? ¿Cuál es el origen de la tentación? Gracias por preguntarlo. Nos lleva al segundo punto. Al aprender no solamente del concepto, como dice Santiago, del concepto de lo que es la tentación, pasamos a lo que es el curso de la tentación, y aquí nos muestra cuál es el origen, cuál es la causa de la tentación. Versículo 14 al 16, fíjense lo que dice. La tentación, dice, viene del pastor de la iglesia. Oh, no, es otra Biblia. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. Esas dos palabras son importantes, así que si las pueden marcar, márquenlas. De estos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz a la muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Fíjense muy bien, vamos a verlo aquí. Este es el proceso, este es el curso que sigue la tentación en nuestra vida. Primero comienza con un deseo. Volvamos al jardín de Edén. Pensemos nuevamente en Adán y Eva. De alguna otra manera, cuando la serpiente que se estaba arrastrando por ahí llega y empieza a hablar con ambos. Y a veces le echamos la culpa a la pobre de Eva, pero ¿Adán dónde estaba? Estaba a un ladito de ella. Cuando leemos en Génesis 3 de que Eva tomó y le dio de comer, no se esperó 3 semanas para encontrarse con él. No, estaba justamente ahí. Él pudo haberla detenido. Es decir, el Señor nos dijo que no. Eva también lo sabía. Pero ahí utilizó la verdad de Dios para tergiversarla, diciéndole que Dios te ha dicho que cuando comas de cualquier fruto de este huerto vas a morir. Espérate, a Eva lo corrigió. No, espérate. No, de todos los frutos podemos comer, menos de este que está en el centro del huerto, del árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese no vamos a poder comer, porque el día en que nosotros comamos, moriremos. No vas a morir. Lo que pasa es que, hasta la voz, es que si tú comes este fruto, vas a poder conocer todo el bien y el mal. Nada malo con eso, ¿eh? Suena su voz muy atractiva, engañándonos. Luego dice la escritura que Eva vio y deseó. A lo mejor ya había visto ese fruto y no lo deseaba, pero algo la movió. Yo a veces me imagino al diablo, perdónenme los que trabajan en restaurantes, no tengan nada en contra de ustedes, pero a veces me imagino al diablo como el mesero de un restaurante, donde a veces uno no quiere aguantarse, comer solamente las proteínas y la ensalada, y de repente pasa con una charola por acá llena de postres. ¿Le apetece uno, joven? Tenemos un 3 leches, un 4 leches, un 5 leches, un flan, una quesadilla salvadoreña. En fin, imagínense, ya le estoy dando hambre a ustedes ahorita, ¿verdad? Él no nos forza, no dice, a ver, abre la boca, pum, pum, y nos mete todo lo que vamos a comer, que no podemos comer, o que no debemos comer. No, Él solamente nos está persuadiendo, presentando lo que es el cebo para que caigamos. Nunca nos va a decir cuántas calorías tienen esas cosas. Nunca nos va a decir el resto del año que vamos a tener que hacer todo ese ejercicio para poder bajar esas cosas. Así actúa la tentación. Diablo no nos tienta necesariamente, pero utiliza la tentación como una herramienta para persuadirnos, para llamar nuestra atención. Primero empieza el deseo. Imagínense la charola del postre. No tenía hambre, pero ya me dio. Ahí el cebo, ahí está el cebo puesto. Y estas palabras están sacadas de algo, de lo que es la pesca, el deporte de la pesca. El anzuelo, por ejemplo, el anzuelo en sí no es nada atractivo para un pez. Usted deje caer un anzuelo, nadie le va a hacer caso. Pero usted le amarra un cebo, le amarra un gusanito, y sobre todo si está vivo, ¿verdad? El otro día, hermano Fox nos invitó a pescar a Asher y a mí, a mi esposa también. Entonces yo, muy valiente, nunca había pescado, así es que aviento, y con la primera vez que le puse el gusano a esa cosa, me ensarté el anzuelo en mi dedo. Eso fue lo que hice. Imagínense, mi hijo salió más maravilloso que yo. Apenas con 5 añitos ya ponía el gusano. Además, eso mejor se lo daba a él que lo pusiera. Pero lo que me estoy refiriendo es que cuando uno le pone el gusano ahí, lo avienta al agua, es el cebo lo que atrae el pez. Es ese gusano, no el anzuelo. El anzuelo viene escondido. Y de esta manera aquí está hablando Santiago. Está diciendo que de alguna manera nuestros deseos, de nuestros actos pecaminosos, nos seducen y nos arrastran. Uno es el cebo y el otro es el anzuelo. Y eso nos incitan a desobedecer. Después del deseo viene la desobediencia. Y aquí es donde ocurre lo que dice el versículo 15. Estos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando deja de crecer, da luz a la muerte. Cuando caemos, cuando logramos ceder ante la tentación, estamos embarazados. Todos. Y de este embarazo nadie lo puede abortar. Una vez que hemos cedido a la tentación, lo que va a dar a luz en nuestra desobediencia es la muerte. Aquí lo dice claramente. Hay un deseo, hay una desobediencia cuando hago caso, cuando cedo, cuando extiendo la mano y tomo, y luego viene la muerte, dice. Pero no estoy hablando aquí, está hablando de cristiano, no habla de la muerte espiritual. Miren, el significado de la palabra muerte es separación. Si fuera una muerte física, significaría la separación del alma del cuerpo material que se queda enterrado en el foso, en la tumba. Si fuera una muerte espiritual, sería la separación eterna entre Dios y el alma humana, condenado en el infierno. Si está hablando de muerte en cuanto a la relación con Dios, significa una ruptura en la comunión con Dios, como la que ocurrió con Adán y con Eva. Dios les dijo que en el momento que comieran del fruto prohibido, ellos iban a morir. No murieron, vivieron muchos años más adelante. ¿Pero qué pasó? Fueron expulsados de la presencia del Señor. Esa es la muerte. Y la muerte puede ocurrir. A veces es física, a veces Dios disciplina a un creyente y lo llama a casa. Pero aquí no está hablando de perder la salvación. Estaba hablando de perder la comunión con Dios. Cada vez que ustedes y yo caemos, cedemos a la tentación, se rompe esa comunión con Dios. Y no puede ser que tú pretendas estar bien con Dios, venir a cantar, venir a adorar, venir a servirle, cuando realmente acabas de cometer el pecado. No puedes. Dios no te mira. Y si te mira, te mira con asco. Tiene que ponerse a cuentas. Tú tienes que ponerte a cuentas con Dios. Tienes que acercarte con Él. Y en arrepentimiento sincero, pedirle perdón al Señor. Pero bueno es Dios, lleno de misericordia, que es capaz de perdonar nuestros pecados cuando venimos y se los confesamos. Que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. El único pecado imperdonable que vemos en la Biblia es cuando rechazamos completamente lo que Jesús es en nuestra vida, el Hijo de Dios, porque es lo que el Espíritu enseña. Pero de ahí en fuera, no hay pecado más oscuro que Dios no sea capaz de perdonar. El problema es que a veces no lo quiero confesar porque es precioso. Me encanta, como el Señor de los Anillos, ¿verdad? Pero es lo que hay en mi corazón. Deseo, desobediencia, muerte. Y por eso en el versículo 16, Santiago nos está diciendo, no se dejen engañar, por favor, hermanos. Presten atención al proceso de decadencia que tiene. Lo último, después de hablar acerca de lo que es el concepto de la tentación y de la... el curso que lleva la tentación en este progreso, proceso, viene la buena noticia, que es la cura en contra de la tentación. Leí hace un rato de memoria las palabras de Pablo en 1 Corintios 10, 13. La tentación, dice, que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Inclusive Jesucristo pasó tentaciones. Él fue llevado al desierto, fue tentado. En todo, jamás pecó. No cayó en ninguna de ellas. Por eso Él se identifica en nuestra necesidad y en nuestras tentaciones, porque Él pasó por ellas, pero Él se sostuvo hasta el final. Y Dios es fiel, dice, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Cada vez que son tentados, Dios va a mostrar la salida. Estás en la computadora, son las 9 de la noche y por ahí te entra alguna urgencia de ver páginas que no debes ver. Dios te va a mostrar una salida. Alguien te va a llamar por teléfono, te están tocando la puerta, alguna situación, te acordaste que debes esto, algo ocurra. El problema es que ya se concibió algo porque yo ya decidí caer en mi mente, en mi corazón, por mis deseos. Y ante esas cosas, Dios no me va a obligar a cambiar de opinión. Soy yo el que tiene que tomar la decisión. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Santiago nos da la respuesta. Nos da una palabra clave en tres formas distintas. Y la palabra es enfócate. 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 Voltea tu mirada de donde estás y céntrala en Dios. La tentación, la cura para la tentación, Santiago nos la presenta así, versículo 17. Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces en los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Ustedes han visto el sistema planetario en alguna película, en algún video o en alguna revista. Saben que, a menos que ustedes me corrijan, el Sol está en el centro y todos los planetas dan vuelta alrededor del Sol. Se dan cuenta de que aquí en la Tierra, donde usted y yo vivimos, hoy hay luz del Sol y en unas cuantas horas va a haber oscuridad en la noche. ¿Por qué? Porque el planeta está rotando. Hoy estemos la luz del Sol. Significa de que el Sol se levanta en la mañana y se acuesta en la tarde. El Sol siempre está en el lugar que está y siempre tiene la misma intensidad de luz. Es el planeta el que está girando. Aquí Santiago está utilizando una ilustración bien interesante. Está diciendo, las luces que vemos en el cielo, las estrellas, la luna, el sol, están pensando en ellas. Todavía no tienen telescopios allá entonces. Todo eso, esas luminarias. El Padre de todas las luces las creó. Padre, cuando se utiliza en la Biblia, el Padre de todas las luces significa el que las ha generado, el que las ha hecho, el que las ha creado. El Padre de todas las luces no cambia. Aun cuando las estrellas cambian, porque cuando van girando, hay un lado oscuro que van a mostrar siempre y otro lado oscuro donde está el sol. Pero el sol nunca gira. De igual manera, nuestro Dios nunca cambia. Esa es la inmutabilidad de Dios. Dios es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Él no cambia. Somos nosotros los que cambiamos. Somos nosotros los que nos alejamos de Él. Somos nosotros los que vemos de algo distinto. 25 años de casados tenía esta pareja. El hombre que vivía en un pueblo decidió llevar a su esposa a cenar a la ciudad para celebrar los 25 años de casado. Iba en su camioneta de esas Ford viejitas, ¿verdad? Y le iba sentado en este lado, iba manejando. Y la mujer sentada, pero del otro lado, con la mano en la ventana, mirando hacia afuera, en el camino vecinal por el cual iban manejando. De repente se escucha algún gemido. El hombre manejando dice, ¿qué te pasa, mujer? Ay, Juancho. ¿Pero qué te pasa, mujer? ¿Te acuerdas? Hoy cumplimos 25 años de casado. Me acuerdo cuando teníamos un año de casado. Para los que se van a casar pronto, piensen en esto. Me acuerdo cuando teníamos un año de casado. Tú manejabas en este carro. Y tú y yo manejábamos pegaditos, pero parecíamos íbamos uno solo. Y ahora míranos la distancia que tenemos de entre medio. ¿Y quién fue la que se movió? Porque yo aquí vengo manejando en el mismo lugar. Dios nos pregunta a nosotros, Dios, pero ¿por qué? ¿Y quién fue el que se movió? Dios no cambia. Él es el mismo. Por lo tanto, número uno, enfócate en la bondad de Dios. Él no cambia. Ven a Él cada vez que tú quieras, cada vez que tú lo necesites. Él siempre está esperando que tú acudas a Él. Todo lo que es bueno y perfecto desciende de nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces. Alguien dijo esto: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. El Padre de todas las luces nos ayuda a decir a nosotros algo muy parecido en Filipenses 4:8. Todo lo que es bueno, todo lo que es honorable, todo lo que es recto, todo lo que es puro, todo lo que es amoroso, todo lo que es de buena reputación, todo lo que es excelente. Si alguna cosa hay digna de alabar, enfócate en ellas. Piensa en ello. No en lo que te hicieron, no en el engaño, no en los problemas, no en las críticas. Enfócate en la bondad de Dios y vas a ver cómo vas a poder enfocarte de los problemas en la solución. La segunda manera en la que te tienes que enfocar, dice aquí, aparte de la bondad de Dios, es en la palabra de Dios. El mismo versículo 18 dice, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio. Ahí está el Evangelio, ahí está su palabra. No solamente hay que enfocarnos en la bondad de Dios, lo que es Él, pero hay que enfocarnos también en su palabra. Y al hablar de la bondad de Dios me viene a colación el ejemplo de José, José el soñador, José el hijo de Jacob. Cuando estaba en Egipto, por ejemplo, halló gracia a los ojos de Potifar, ¿verdad? Y lo puso como jefe de los esclavos. Y la señora Potifar le echó el ojo. Él quería tener relaciones sexuales con él. Y un día que no estaba nadie en la casa, despide a todo el mundo, lo llama y le dice, José, acuéstate conmigo. Pero él estaba enfocado en Dios, en la bondad de Dios. Y le responde, no puedo, señora. ¿Cómo le voy a fallar yo a mi Dios que nunca me ha fallado a mí? Y estoy hablando de José, engañado por sus hermanos, puesto en un foso, vendido como esclavo. ¿Se imaginan todo? Pero con todo eso, él no dejó que esas cosas, esas pruebas lo distrajeran y no fueron tentación para caer y renegar de Dios. Dijo, no, yo no puedo fallarle a mi Dios. Se enfocó en Dios. ¿Quieres tú ser fuerte ante la prueba y la tentación? Enfócate en la bondad de Dios. Número dos, enfócate en la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué guardará el joven su palabra? Su vida. Con guardar su palabra. Y más adelante, el versículo 11 dice, Señor, guardé en mi corazón todos tus mandamientos para no pecar contra ti. Que la palabra del Señor nos permite a nosotros mantenernos. Déjame decirles esto. Lo dijo D.L. Moody y lo dijo claramente. ¿Este libro lo va a alejar del pecado o el pecado los aleja de este libro? ¿Dónde está tu vida en este momento? Porque esto nos previene a nosotros de caer, de subyugar la tentación. Enfócate en Dios, en su bondad, enfócate en su palabra. Número tres, enfócate en el plan de Dios. Y de toda la creación, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Somos los primeros frutos de Dios. ¿Qué es ser un primer fruto? Un primer fruto es lo primero en una cosecha. Un judío que tenía 10 hectáreas, la primera hectárea se la ofrecía al Señor. Toda la cosecha de la primera hectárea se la llevaba como los primeros frutos a él. Porque él sabía que de alguna otra manera Dios iba a encargar del resto de las 9 hectáreas que le quedaban. Nosotros ofrendamos a la iglesia necesita dinero. Nosotros damos al Señor no porque Dios necesite nuestro dinero, es porque Dios se encarga de todo lo demás que tenemos, que cuando le damos algo al Señor lo hacemos por fe porque Él se encarga de todo lo demás. No damos el diezmo porque es un mandamiento, damos lo menos es el diezmo porque sabemos que del 90% Dios también es dueño y Él va a cuidar. Si ustedes quieren poner a prueba a Dios, ustedes le dirán a ustedes, pero el Señor puede quitarles hasta el 100% si ustedes quieren. Pero no, a veces como que no le creemos a Dios. Pero dice, enfócate en el Señor, enfócate en Él. Enfócate en el Señor. Dale al Señor lo que Él te corresponde. Tú eres los primeros frutos. Santiago lo dice de esta manera. Tú como creyente, Dios te ha engendrado a ti en una nueva naturaleza, la naturaleza pecaminosa. Dios te ha hecho un hijo, una hija de Él. Vive como tal, sé de los primeros frutos, sé el ejemplo, en otras palabras. La reina Isabel un día regañó públicamente a la princesa Ana porque estaba sentada así como si fuera un costal de papas, ¿verdad? Y le dice, hija, siéntate bien. Recuerda de quién eres hija. Y a veces les digo a algunos de ustedes que están medio no sentados físicamente, pero recuerda bien de quién eres hijo o hija. Compórtate de esa manera. Porque eres tú el ejemplo. Eres la única Biblia que mucha gente va a leer. Por lo tanto, ¿qué tipo de lectura están teniendo las personas que te rodean? Tu dignidad no es por el color de tu piel o el idioma que tú hablas. Tu dignidad no tiene que ver con el trabajo que tienes. Tu dignidad no tiene que ver con la carrera que has terminado o estás terminando. Tu dignidad no tiene nada que ver con las cosas que posees. Tu dignidad no tiene nada que ver con lo que tengas en el banco. Tu dignidad no tiene nada que ver con tu educación ni con el negocio que tienes. Tu dignidad tiene que ver con tu relación con Dios. Ahí está tu identidad, esa es tu dignidad. Qué buena relación tienes con Dios. Y ¿sabes qué? De la respuesta que tú des a las pruebas y tentaciones, demuestra qué tipo de relación tienes con Dios. No permitan, dice Dios, que el diablo reduzca sus vidas a algo que no es, algo que él mismo no les ha creado para que fueran. No crean las mentiras de Satanás. Que Dios tiene cubierto el mañana para ti. Tú no sabes qué va a pasar mañana, tú no sabes qué va a pasar el mes que entra, pero Dios sí lo sabe. Por lo tanto, entrega tu vida hoy. Consagra tus primeros frutos hoy. Porque sabes que Él tiene control de todo lo que tú no tienes control en este momento en tu vida. Nuestra naturaleza pecaminosa cohabita con nuestra naturaleza nueva como cristianos. No somos inmunes al pecado. No somos inmunes a la tentación. No somos inmunes a las pruebas. Cristianos, no cristianos, pasamos por tentaciones. La diferencia es que nosotros tenemos una doble naturaleza. Y son como dos lobos que enfrentan y se pelean. Y se pelean todos los días. Uno para vencer la tentación y otro para subyugar ante la tentación. ¿Y saben ustedes cuál es el que gana la pelea cada día? Al que más alimentamos. Me gusta la analogía de que cuando concebimos, caemos en la tentación, concebimos el pecado. Si tienen ese bebé llamado pecado, tan horrible como puede ser, no lo pudiste abortar, no hay manera, lo tienes que cargar. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a alimentar o lo vas a matar de hambre? Y la decisión es tuya. Ante la tentación, tú eres el único que tiene la decisión. No permitas que tus deseos pecaminosos te hagan subyugar y caer en la tentación. Mejor acepta la prueba y permanece firme, persevera, para que des gloria al Señor. Fija tu mirada en Él. Enfócate en Él. Enfócate en la bondad de Dios. Enfócate en la palabra de Dios. Y enfócate en el plan que Dios tiene para tu vida. Mientras el grupo de alabanza viene, yo los voy a invitar a ustedes a que escuchen las palabras de este hermoso canto. Porque el reto para ustedes es que nos enfoquemos, que fijemos, que cambiemos nuestra mirada, que fijemos nuestra mirada en Cristo. Él es el autor, el consumador de nuestra fe. ¿Saben ustedes qué dice el escritor de Hebreos? Que por el gozo que veía, lo que veía después, que venía más adelante, soportó la cruz. ¿Ustedes creen que Jesús estaba deseando ir a la cruz? En su humanidad, Getsemaní nos da muestra que hasta gotas de sangre caían de su tensión. Pero el gozo de ver lo que venía después, el gozo de superar esa prueba, de no caer en la tentación de Satanás que trataba de alguna otra manera de que no fuera la cruz, el gozo que venía después porque él sabía lo que venía, lo motivó a enfrentar cualquier tipo de prueba y tentación. Y llegó y lo cumplió. Y Él es el que te puede ayudar a ti a enfrentar cada prueba y cada tentación y superarla. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y de amor. ¿Y sabes qué? Lo que hay aquí en este mundo ya no va a tener tanto valor como tú pensabas. Porque lo único que te va a maravillar es la luz gloriosa de Jesús. Gracias, bendito Dios, por esto. Gracias por su palabra que es poderosa. Pedimos que no vuelva usted vacía, que haga mella en nuestros corazones y que nos ayude a enfocarnos en la bondad suya, Padre Santo, en su palabra y en su plan. Y que podamos ver a Jesús como el ejemplo de alguien que enfrentó pruebas y también tentaciones y las superó, porque su mente estaba enfocada en la bondad suya, en su palabra y en el plan de salvación que tenía que ejecutar. Gracias por Jesús, y ayúdanos a recordar que nosotros también podemos ser victoriosos si nos enfocamos plenamente en usted. En el nombre de Jesús, todos decimos amén.